Desde el día las ampliamos en el informativo Mediodía COPE. Ahora se quedan con José Luis Restán en El Espejo.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, cuando son la 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir una vez más con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial aportamos hoy un primer vistazo, solo un primer vistazo, a la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, un texto amplio y jugoso, escrito por Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. En él podemos reconocer un cierto aire programático. El Papa se dirige a los fieles cristianos para invitarnos a una nueva etapa evangelizadora marcada precisamente por esa alegría que nace del Evangelio y es capaz de llenar la vida entera de aquellos que se encuentran con Jesús. Una alegría que es necesario renovar y comunicar, y un anuncio que es una eterna novedad, ofrecido a creyentes y no creyentes. No es, como pudiera pensarse, una tarea heroica que dependa de nuestras propias fuerzas, porque es Jesús quien nos amó primero, el que, en palabras de Francisco, nos primerea siempre en el amor. La exhortación pone el acento en una Iglesia que sale, para encontrar a aquellas personas que no conocen a Jesús o que siempre lo han rechazado. El Papa aborda con detalle aspectos como la transformación misionera que pide a todo el pueblo de Dios y que debe hacerse desde el corazón mismo del Evangelio, no desde categorías sociológicas. Aborda también el contexto actual de la crisis y la dimensión social de la evangelización, con particular detenimiento en el servicio a los más pobres, el bien común y la paz social. Estamos ante un tiempo nuevo para el que se nos renueva con alegría la invitación a la misión, sabiendo que Cristo es la fuente profunda de nuestra esperanza y que no nos va a faltar su ayuda para cumplir esta hermosa tarea. Pues nuestra tarea pasa en El Espejo por comenzar avanzándoles las noticias, las principales en las que estamos trabajando esta mañana. Ya saben que ampliamos y desarrollamos todo esto en la parte final de nuestro programa. Y nos acompaña ya Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Pues a mediodía se ha presentado en la sala estampa de la Santa Sede la primera exhortación apostólica del Papa Francisco. Recordamos su nombre, Evangelii Gaudium.
La alegría del Evangelio llena la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Así comienza este documento, que consta de 288 puntos y que está escrito con un estilo cercano y asequible para cualquier lector. Lo decías hace un momento, José Luis, entre otros aspectos, el Papa Francisco habla de la conversión de todos los católicos y de la necesidad de crear espacios motivadores para los agentes de pastoral. Primera exhortación apostólica del Papa Francisco, que puede leerse en la web de COPE.
Y en la mañana de COPE, con Ernesto Saiz de Buruaga, ha estado precisamente hoy el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal.
José María Gil Tamayo ha dicho que la Iglesia no es un partido político ni una ONG. También ha matizado que evangelizar no significa adoctrinar.
Y evangelizar no significa adoctrinar, no significa un proselitismo que afecte en el sentido o irrumpa de manera pues fuerte, acallando lo que otros piensan, sino con respeto exquisito a las conciencias de los demás, no renunciar a las propias convicciones.
En Roma, la Asamblea General de los Consagrados del Regnum Christi se está celebrando, digo, en Roma, esta asamblea que se prolongará hasta el próximo domingo.
En la actualidad hablaremos también del curso de formación en matrimonio y familia que esta mañana se ha presentado en Santiago de Compostela, donde hoy también se reúnen obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago y Braga, y del curso que la Diócesis de León ha organizado para analizar la relación entre fe cristiana y progreso social. Estaremos pendientes, José Luis, del cardenal Ricard María Carles, arzobispo emérito de Barcelona, que está ingresado desde ayer como consecuencia de un ictus. Según un comunicado del arzobispado, su estado es delicado.
Gracias, Amparo. Pues ya saben que ampliamos esta información en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista de nuestra segunda parte. Les invitamos a que desde ahora nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. También les ofrecemos nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Allí les invitamos a compartir hoy, no vamos a ser muy originales, pues el texto de la exhortación Evangelii Gaudium. Allí lo tienen ustedes colgado y lo pueden compartir. compartir fácilmente a través de esta red social con todos sus amigos. Como todos los martes, hoy tendremos tiempo para la vida religiosa en el espejo. Vamos a hablar del 12 Congreso de Escuelas Católicas, que se ha celebrado entre los días 21 y 23 de este pasado mes en Valladolid. Ha tenido como lema Escuela Creativa, Emprender, Participar, Dar Sentido. Y nuestra invitada pues va a ser Inmaculada Tuset, que es la presidenta de la Patronal de Enseñanza Escuelas Católicas. Antes, como todos los martes, tenemos una cita con la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos presenta un tipo de actividad económica que busca respetar la justicia y la dignidad de todos. Pues no es poca cosa. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Pues
ya llega, ya se siente, ya se escucha, ya se ve la época de los regalos por excelencia, que es la Navidad, y aunque estemos en crisis, lo que es cierto es que quien más quien menos gastará algo más para nuestros seres queridos.
Hombre, sin lugar a dudas, porque se quita un poco de allí, otro poco de allá, se riza el rizo de la imaginación, pero difícilmente habrá nadie que deje de acordarse de sus seres más queridos, aunque sea con un simple dibujo. Es un momento, por ejemplo, de rastrillos y de mercadillos solidarios, en los que se pueden adquirir los objetos más insólitos a precios, desde luego, muy asequibles. Y es raro el colegio o la parroquia, por poner dos ejemplos, que no hace su rastrillo solidario. Pero también es el momento del comercio justo. Comercio justo no es igual a comercio barato. Como su propio nombre indica, se trata de un comercio que respeta la justicia, es decir, que tiene muy en cuenta fundamentalmente dos cosas: las personas y el medio ambiente. Por ello no son más baratos, son igual al resto de las mercancías, solo que garantizan el origen y la calidad de los productos que llevan este marchamo. En la mayor parte de los casos provienen de lo que llamamos países del sur, y una de sus particularidades es el respeto de los derechos y las condiciones de producción digna de las personas que los han cultivado, producido y elaborado.
Y como ya lleva años hablándose y conociendo el comercio justo, cabe suponer que los consumidores ya sabemos de qué se trata, ¿o no?
Bueno, pues no sé, cuesta, pero poco a poco se ha ido introduciendo en nuestro país y lejos ya va quedando aquella idea de que es una apuesta, un rollo más de las organizaciones no gubernamentales. El último informe memoria de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que se refiere al año 2012, refleja que en España va tomando importancia y los datos de ventas hablan de un incremento del 6%, lo que significa una facturación de 28,3 millones de euros respecto al año anterior. Esta cifra abarca tanto las ventas realizadas por las importadoras de la Coordinadora Estatal como las de los productos certificados por Fair Trade España, que es el sello que los garantiza, o sea, es un sello de toda Europa, y que los garantiza y avala que los productores han recibido un salario justo, además de trabajar en condiciones laborales de dignidad y a la vez contribuyen al desarrollo de sus comunidades, que es también de lo que se trata. También se ha extendido su distribución y ahora pues es fácil encontrar algunos productos en grandes superficies, lo que sin duda facilita la distribución y la venta. Comprar comercio justo significa apoyar a los pequeños productores y comunidades de los países del sur.
Bueno, pues ahora que nos come ese vértigo de las compras, esperemos tener como ese punto, ¿no?, de detenernos y pensar en esto que María Eugenia nos ha propuesto hoy, sencillo y bueno para todos. Pues gracias, María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Belón sobrevivió al tsunami que arrasó la costa de Tailandia en 2004. Su historia de superación inspiró después la película Lo Imposible. Hoy tienes a María Belón en La Tarde.
Sigue la actualidad con Ramón García en La Tarde.
Desde las 3.
COPE. Estar informado.
Optimismo es el derecho a creer que tras un 2013 pésimo solo puede venir un 2014 infinitamente mejor. Por eso en Verti, además de optimistas, somos generosos y te regalamos los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Manda paseo el 2013 porque el 2014 solo puede ser para ti. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa?
Bueno,
la iglesia
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Esta Navidad lo flipas con el super regalazo de Movistar. Las pelis más guays, las series que más molan y todos los partidos de la Liga, la Champions y la Euroliga.
Has oído bien, cámbiate a Fusión o trae tus líneas móviles y llévate de regalo Movistar Televisión hasta mayo. Mola, ¿eh?
Infórmate en tu tienda Movistar.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy vamos a abrir una vez más, como cualquier martes, nuestro espacio para la vida religiosa. Para eso tenemos con nosotros a Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos va a acompañar Inmaculada Tuset, religiosa de Jesús María y presidenta de la Patronal de Enseñanza Escuelas Católicas, y nos va a contar ese 12º Congreso de Escuelas Católicas que ha tenido lugar recientemente en Valladolid bajo el lema Escuela Creativa, Emprender, Participar, Dar Sentido. Muchas cosas. Bueno, pues antes de conversar con ella, Eva Galvache nos introduce en nuestro tema de hoy en El Espejo.
En un contexto de crisis, no solo económica y de cambios legislativos, Escuelas Católicas sigue demandando un ejercicio de responsabilidad para lograr el necesario acuerdo que pueda concluir en un pacto educativo. Quizá este pueda ser el titular o la conclusión principal del Congreso de Escuelas Católicas que se ha celebrado en Valladolid bajo el lema Escuela Creativa, Emprender, Participar, Dar Sentido. Pero además se ha hablado de creatividad, de esfuerzo y de cambiar el enfoque de la competitividad por el de la cooperación. La Escuela Católica quiere aportar su orientación fundamentada en Jesucristo. Han participado más de 1.300 representantes de instituciones titulares y responsables de centros educativos. Y para hablarnos de este congreso nos acompaña hoy en El Espejo Inmaculada Tuset, que es presidenta de las Escuelas Católicas. Religiosa de Jesús María, es licenciada en empresariales y educadora social. Nos habla desde Roma, donde participa en el proceso de reestructuración de las provincias de España de las religiosas de Jesús María, que se van a convertir en una provincia. Inmaculada Tuset es ahora mismo, de momento, provincial de Aragón.
Hermana Inmaculada Tuset, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Esteban.
¿Qué tal hace por Roma? ¿Qué tal hace por Roma? ¿Fresquito
pues
como
frío,
aquí por Madrid?
Esta mañana frío, pero ahora hace buen sol, gracias a Dios.
Habrá que acercarse a leer la exhortación apostólica del Papa, que nos han presentado
pues sí.
Esta mañana. Por supuesto.
Sí, sin duda.
Pero nosotros vamos a hablar de ese congreso, ya el número 12 de Escuelas Católicas, celebrado en Valladolid del 21 al 23, concluyó el sábado.
Exacto.
Y aquí en la COPE, en El Espejo, no queríamos pasar de largo esta importante cita que ha tratado el tema de la creatividad, como bien nos ha dicho nuestra compañera Eva, ¿no? Yo no sé si es que la creatividad es inversamente proporcional a los tiempos de crisis y de cambios.
Pues realmente, cuanta más crisis, parece que va a haber menos. No, hay mucha más creatividad, porque los recursos son reducidos y uno tiene que empezar a pensar cómo, qué y qué es lo que quiere transmitir. Y desde ahí seguro que nacen muchas cosas. Yo me atreví a decir en el inicio del Congreso que lo que teníamos que tener era una creatividad al estilo de Dios. Digo, caramba, qué pretensión. Pero no, porque si cogemos el libro de la sabiduría, y vamos leyendo, nos encontramos que dice que Dios creó porque amaba. Y en el Génesis nos dice que al final de todo lo que creó, todo era bueno. Entonces, pues creo que son dos principios muy importantes para la creatividad. Que la creatividad nace desde el amor, desde buscar al otro y el bien del otro, y entonces se nos despiertan mucho todos los sentidos y la capacidad de eso, de generar algo nuevo, y a la vez, bueno, pues desde la bondad y desde lo que somos, que el Señor nos ha hecho buenos y nos ha hecho a imagen suya, pues que vayamos sacando todo eso en servicio de nuestro alumnado, de nuestras comunidades educativas, del personal que trabaja con nosotros, de la Iglesia, de la sociedad entera.
Pues dicho por la presidenta de Escuelas Católicas en un congreso, precisamente la patronal de Escuelas Católicas, sin duda no fue la guinda, sino al contrario, el fundamento, ¿no?, de todo ese encuentro, de ese congreso. Y Maclauda Tusset, ¿cuáles serían las características propias de una escuela creativa?
Pues mira, yo creo que nos han ido dando muchas pistas. Nos han dado la pista de que tiene que ser una escuela que piensa. Que piensa, que reflexiona, que se cuestiona, que piensa mirando además y teniendo como centro al alumno. Que pone en juego todo lo que es participar, dejarse preguntar, sugerir al alumnado las preguntas, no darle las respuestas. Que sabe utilizar los medios que hay en nuestro entorno. Sobre todo, pues esta tecnología que va avanzando a velocidad supersónica, pero que no es la tecnología lo que la hace creativa, sino que la hace creativa la capacidad de poner la tecnología al servicio del aprender, el aprender del alumno, que es esa capacidad de crecer, de esfuerzo, de cuestionarse, de hacer las cosas por sí mismo, de mirar alrededor, de observar a la sociedad que vive, de preguntarse por qué, de dar las respuestas desde los valores. Fue muy bonito. Esta exposición que nos hizo una de las ponentes fue muy bonita. Y luego, por otro lado, pues también nos ayudó un neurocirujano para decirnos que cuanto más somos capaces de mirar hacia afuera, más estamos atentos al entorno, cuanto más dejamos que nuestra sensibilidad se toque con la vida, va y resulta que las neuronas activan unos pelitos, los mantienen en contacto, y dice que en 21 días hemos mejorado mucho. Bueno, pues yo creo que por ahí anda la creatividad, y esa creatividad para nosotros tiene una persona en el centro, y es, pues eso, el interrogante de ayudar a la gente a descubrir a Jesús.
Hemos
sus valores, sí. Todo.
Hemos podido leer en el comunicado final de este 12 Congreso de Escuelas Católicas que ser inconformistas es el santo y seña, la esencia y la identidad de las escuelas católicas, el inconformismo por bandera.
Pues el inconformismo en el sentido de que no ha pacto con el estar bien ya. O sea, mi pacto va a ser con mirar hacia afuera, con ver las necesidades de los demás y tratar de dar respuesta. El pacto va a ser que cada día el alumno me pueda preguntar y me pueda sacar, entre comillas, de mis casillas, porque tengo que estar para ayudarle, para eso, para que él también se cuestione. El inconformismo es una crítica muy positiva, no la negatividad, no la protesta que lleva encerrada violencia, sino aquellas respuestas, pues eso, que van dando pequeñitas, a lo mejor pequeñitas soluciones, pero que junto con aquello que yo no estoy conforme, doy un camino para marchar hacia adelante y dar respuesta a lo que tenemos alrededor. Y eso ha sido una prueba preciosa con los emprendedores que hemos tenido como ponentes en una mesa redonda y con muchas de las experiencias de escuelas nuestras que han innovado y que han ido consiguiendo pues esos pequeños pasos de generar una comunidad educativa familia en medio de unos entornos pues muy duros y muy agresivos. Los otros que han conseguido que una serie de deficientes entre los 16 y los 20 hagan unas maravillas de escultura porque han estado ahí y han colaborado todos los del entorno. ¿Qué cantidad de cosas de estas que nos mantienen en la sociedad, pero no conformándonos con lo que nos dan.
Inmaculada, tratándose de un congreso sobre la creatividad, como venimos indicando, sin embargo, ustedes empiezan, como ha indicado también ya Eva al inicio, empiezan su comunicado final reivindicando ese pacto educativo, la primera en la frente, ¿no?
Pues es que creemos que es imprescindible. Estamos convencidos de que la educación no puede ir a tenor de una ideología o de otra política, que la educación tiene que ir teniendo delante a quien queremos ayudar, acompañar, darle la mano para que en el camino vaya creciendo con todas sus dimensiones de persona. Y esto se hace muy difícil si cada X tiempo se nos cambia la estructura, se nos cambian los currículums, se nos cambia todo. Parece que se nos cambian hasta el itinerario y las titulaciones y los recursos, todo. Entonces creemos que es necesario que toda la sociedad se ponga a repasar o a reflexionar qué queremos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, cómo queremos hacer este camino, no solo pedagógicamente, sino también, pues eso nos hablaban de una ética y de un producto del PIB, sino del producto de ética y de compartir en una sociedad. Todo esto tiene que llegar y eso no se puede hacer si cada uno vamos por nuestro lado. Hemos de caminar juntos, la familia, la sociedad, la política, los educadores, la iglesia.
Pues
sí, hay todos.
Ahí queda dicho por parte de Inmaculada Tuset, presidenta de Escuelas Católicas, que ha tenido nuestra llamada, José Luis, desde Roma.
Pues muchas gracias, Inmaculada. Gracias también a todas las escuelas católicas que tienen esta gran responsabilidad, también en el momento que estamos viviendo de crisis y en este momento también de esta nueva estación evangelizadora que nos marca el Papa. Cada uno en su lugar, por supuesto. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene, Luis Esteban.
Igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y Amparo Latre, que nos las trae. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal de nuevo?
Empezamos en el Vaticano. A las 12 del mediodía se ha presentado en la Sala Stampa la primera exhortación apostólica del Papa Francisco.
Evangelii Gaudium es el título de este documento, que tiene 288 puntos y que aborda muchos aspectos cruciales en la vida de todo cristiano. Monseñor Rino Fisichella, Monseñor Lorenzo Baldisseri y Monseñor Claudio María Celli han sido los encargados en presentar esta exhortación apostólica de la que nos habla nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. A los académicos y a los obreros, a los empresarios y a los artistas, la Iglesia nos envía a predicar a todos. El modelo no es la esfera, sino el poliedro. Esa frase resumiría el resto del documento, 288 puntos en total, que el propio Francisco encabeza así: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. En esta exhortación quiero invitar a los cristianos a una nueva etapa marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Y efectivamente, habla de conversión del papado y de revisión de normas que ya no son eficaces, lamenta que en muchas partes predomine lo administrativo sobre lo pastoral y alienta: necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales. Nadie se salva solo. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, la primacía de la gracia. Son algunos de los aspectos sobre los que reflexiona. Describe cómo deben ser las homilías, se explaya sobre los evangelizadores con espíritu y en el centro de todo, tanto evangelización como reforma, una palabra, el querigma. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio, escribe el Papa. Toda formación cristiana es, ante todo, la profundización del querigma.
Gracias, Paloma. En la mañana de COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga, hoy ha estado el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal.
José María Gil Tamayo ha hablado de diversos asuntos de interés para los católicos y para la sociedad en general, porque ¿qué sería de nuestro país, ha dicho, sin la presencia de la Iglesia, por ejemplo, en el mundo de la educación?
¿Qué sería de nuestro país sin el concurso de la Iglesia y especialmente en estos momentos de crisis a las capas de la población más afectada o que más están sufriendo? ¿Qué sería de nuestro país pues si la Iglesia no estuviera presente en el mundo de la educación, en el mundo de la marginación, en el mundo de la asistencia a los más necesitados?
Ha afirmado que la Iglesia no es ni un partido político ni una ONG. Cuando ha hablado de los nacionalismos y del laicismo, ha insistido en la importancia del respeto. Y sobre el tema del terrorismo ha sido claro. Hay que estar con las víctimas.
Lo que hay que estar es con las víctimas. Lo que hay que estar es con las personas que han sufrido esa barbarie, ese crimen por parte de quienes han renunciado a la, digamos, a lo que es la dignidad humana cometiendo tales acciones y que, lógicamente, la justicia ha de actuar.
Nos vamos ahora a Santiago de Compostela, donde hoy se ha presentado el curso de formación en matrimonio y familia.
Pero no, esa no es la única cita importante de la capital gallega. Los obispos de esta provincia eclesiástica se reúnen hoy con los prelados portugueses de Braga. Paula Pájaro, Cope Santiago.
La familia es un tesoro para la Iglesia y para la sociedad, un tesoro que merece ser apoyado. Es el objetivo del curso de formación en matrimonio y familia que han presentado hoy las cinco diócesis gallegas juntas. Un curso que comenzará en 2014 y durará 2 años, 10 sábados en total. Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago.
En la familia encuentran cobijo, encuentran comprensión, encuentran acogida, pero no solamente en el aspecto sentimental y espiritual, sino también en el aspecto económico. La familia está siendo ese resguardo.
Por cierto, hoy se han reunido los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago con los portugueses de Braga para analizar problemas pastorales y poner en marcha compromisos.
Y terminamos en la ciudad venezolana de Maracaibo, donde hoy comienza el Congreso Americano Misionero, que reunirá cerca de 4.000 misioneros procedentes de todo el continente.
América Misionera, comparte tu fe. Ese es el lema de este encuentro, que tiene como objetivo promover en las iglesias particulares un mayor compromiso misionero que responda a los desafíos de la misión ad gentes. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Ubaldo Santana, ha afirmado que esta es una gran oportunidad para que Venezuela renueve su fe y su espíritu misionero.
Gracias, Amparo. Pues así terminamos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción que ha llevado, como siempre, Eva Galvache. Les dejamos ahora en el mediodía COPE, hoy con Alberto Escalante, que les trae toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos a las 13:30 en el Espejo con toda la vida de la Iglesia en COPE.